A continuación estamos con la diputada provincial del partido Sí, Solidaridad e Igualdad, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Alicia Gutiérrez, con la que estaremos dialogando sobre temas de la actualidad en general, ¿no? Una entrevista a agenda abierta que siempre agradecemos y aquí la presencia. Antes que nada, un amigo como Gustavo, como quien mandó el mensaje que dice Macri está procesado. Bueno, un oyente dice, claro, bueno, porque nosotros mencionamos el procesamiento de Vudú, dicen que Macri también, sí, evidentemente es así, pero tendría que renunciar todo o dar un paso al costado, ¿no? Es así, la verdad, pero bueno, es Argentina. Un gusto que esté acá, Alicia, una nota que queríamos hacer hace mucho tiempo, te habíamos tenido en otro formato de programa, pero queríamos compartir con vos este momento.
Bueno, gracias por invitarme, Antonio.
¿Cómo viene la labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe? ¿Qué proyecto estás trabajando?
Bueno, yo tengo una larga lista de proyectos de ley a lo largo de estos años como legisladora provincial, que ahora tienen muchísimo que ver, la mayoría de ellos, con lo que tiene que ver con la seguridad democrática, y también seguimos con los temas habituales que a lo largo de estos años he presentado, que tienen que ver con los derechos humanos y con la salud, y sobre todo garantizar derechos, ¿no? Que no tienen que ver solo con los derechos humanos del pasado, sino también con los del presente.
Esa idea me interesa justamente porque por ahí se ve la cuestión, esta es una opinión personal, pero se ve la cuestión de los derechos humanos como demasiado a veces relacionada a los 70, algo que está bien, ¿no? Porque tiene que ver con la justicia, pero por allí cuestiones que ocurren, que acaecen en la actualidad, por ahí no son tan tenidas en cuenta.
No, yo creo que sí que son tenidas en cuenta, depende de quién, pero que son absolutamente tenidas en cuenta, y tan es así que...
Bueno, me refería en este caso al gobierno nacional, por ahí, por ejemplo, muerte como la de Mariano Ferreira, entre otros casos, ¿no?
Pero... Sí, yo creo que hay que ocuparse de todo, del pasado, del presente y del futuro, porque lo peor que puede pasar en un país, en una provincia, en una ciudad, es que se garantice la impunidad. Si hay impunidad, las víctimas se creen muchas veces con derechos a actuar o hacer por mano propia lo que no ha hecho en realidad la justicia. Y la verdad que, bueno, en el caso de la dictadura militar eso no pasó, y a pesar de la cantidad de detenidos desaparecidos que hubo y asesinados, ningún familiar nunca hizo justicia por mano propia, muy por el contrario, se esperó pacientemente más de 30 años, algunos de nosotros todavía no hemos visto juzgar a los represores responsables de la muerte de algún familiar, y no queremos venganza, queremos justicia. Y creo que también los familiares de las víctimas de la inseguridad y otros tienen derecho a que se garantice la justicia y no la impunidad. En muchos casos se está garantizando, en otros no. Y yo creo que, bueno, en eso no la justicia provincial también es muy lenta en algunos casos, como o no llega, como por ejemplo en el caso de las inundaciones de la ciudad de Santa Fe, donde el principal responsable Reutemann y los responsables de la ciudad de Santa Fe, como Álvarez y el intendente, nunca fueron juzgados o tenidos en cuenta de esta causa, y está hace más de 11 años y siguen dando vuelta con que sí o no, si se puede seguir o no al haber finalizado los 10 años, ¿no?
Me parece que con eso también tiene que ver este afán, se dice, ¿no? De Reutemann de renovar su senaduría para seguir teniendo fuero. Me parece una de las cuestiones, ¿no?
Porque... Puede ser, pero la justicia debería tener otra mirada, y yo creo que, bueno, hoy...
no recuerdo qué parentesco tenía,
pero... Es primo del presidente de la Corte.
Primo del presidente de la Corte, exactamente.
Sí, sí, es primo del presidente de la Corte, y gran parte de lo que hoy tenemos como justicia provincial fueron nombrados en la época de Reutemann Oveio, de Reutemann, por lo tanto, muchos de ellos han garantizado la impunidad de este tipo de delito, como las muertes del 19 y 20 de diciembre en Rosario, ¿no?
Nombraste el tema de la justicia provincial, y también entra, obviamente, el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que he hablado con algunas personas que me dicen que no funciona, otros que lo ven como algo positivo, como un avance, ¿no?, en relación a lo que había antes, proceso que dio inicio durante el gobierno de Obey. Hubo un aspecto que todavía no ha tenido resolución, que es el tema de Ganón, ¿no? Y que justamente vos mencionabas en esta disputa con el presidente de la Corte. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, yo pienso que el nuevo sistema penal, sin lugar a dudas, es superador de todo lo que teníamos hasta el momento. Se han dado muestras de ello, de la celeridad con que se han resuelto los casos en un mes, en dos meses. Ya tenemos presas las personas con sentencia, etcétera, y esto es muy importante para evitar precisamente la impunidad. Podrá haber algún defensor, algún fiscal que no actúe correctamente, pero en general es altamente positiva. Por supuesto que falta todavía mucho, faltan nombrar una cantidad importante de fiscales y defensores, y esto se va a ir a medida que se vayan consustanciando los concursos, se van a ir nombrando, y esto me parece lo más importante. Pero yo creo que sin lugar a dudas es un paso adelante con respecto a lo que teníamos hasta el momento,
¿no? ¿Ganón debe dejar su cargo o no?
Yo creo que sí, yo lo voté con una decisión muy fuerte, sabiendo de su procedencia política, su adhesión al gobierno de Cristina Kirchner. Acá no se trata de que uno vote a alguien porque sea afín a determinado partido político o no, pero creo que se extralimitó en lo que es las funciones y ya pasó a rozar en algunos temas una actitud altamente negativa, negándose a conformar o a cerrar un poco esa etapa de transformaciones previas al funcionamiento del sistema, y que, bueno, lamentablemente yo creo que ha puesto trabas y la sigue poniendo y con sus manifestaciones públicas permanentes.
Más que nada en Twitter, ¿no? Una persona que está muy presente en Twitter, incluso sí, en su momento tuvo expresiones un tanto discriminatorias, claro, sería la palabra, contra Rafael Gutiérrez.
Más allá de lo que uno pueda pensar o no de Rafael Gutiérrez, yo creo que una persona en un cargo como ese debería poner muchísimo cuidado en lo que manifiesta, ¿no? Porque de lo contrario, si se da el lujo de agredir permanentemente a quienes de alguna manera significan, ocupan un lugar público, o cualquier otra persona, aunque no lo ocupe el lugar público. Y además, un defensor también debería poner mayor énfasis en eso, ¿no? En cuidar ese tipo de detalles, ¿no?
Volviendo al tema del sistema penal, ¿no?, y al análisis de su funcionamiento, a mí abogados amigos me decían, esto habilita, digamos, a que el abogado penalista tenga las cosas mucho más fácil. ¿Qué quiero decir? Porque para ellos los fiscales no estaban lo suficientemente preparados y por ahí cometían irregularidades, nulidades, como se lo conoce en el lenguaje penal, que hacían que la causa se enturbiara, que se fuera complicado su rápida resolución. ¿Esto lo ves así?
ahora con el
sí,
nuevo
sí, sí,
sistema,
con el nuevo sistema penal. Decían,
prefiero,
más, me decían, esto es una fiesta para los abogados penalistas.
Yo prefiero algunos fiscales que no tengan la experiencia necesaria y que vayan haciendo a lo largo de esto, de este tiempo, su experiencia, que no provengan de la corporación, antes que los avezados y experimentados del sistema anterior.
Claro.
Sin lugar a dudas, porque muchos de ellos no solamente dejaron mucho que desear, sino que miraron para otro lado ante delitos, y en eso yo quiero ser muy clara, todo lo que sean delitos conexos a la trata de mujeres y al narcotráfico debieron ocuparse los fiscales de la justicia provincial del antiguo sistema, y sin embargo miraron para otro lado. Entonces aplaudíamos o aplaudimos cuando un fiscal o un juez, por ejemplo Viena, se ocupó de la causa de los monos, y no debería ser la excepción, deberían haber sido todos y todas las que ocuparon esos lugares. Lo mismo vale para la justicia federal, ¿no?
Igual a Guille Cantero le dieron 2 años.
¿Eh?
A Guille Cantero
sí, probablemente
uno dice 2 años,
haya habido pocas pruebas en ese caso en particular, pero Guille Cantero tiene una cantidad, creo, de muchas otras causas en curso, creo, no estoy segura en cuanto a Guille Cantero, pero
¿pensás que en este caso, en el tema del narcotráfico, es responsabilidad casi exclusiva de la justicia federal, o puede hacer algo más la justicia provincial? Porque es como que a veces parece como que se tiran la pelota, ¿no? La responsabilidad del otro, desde ambas partes.
El delito de narcotráfico es, sin lugar a dudas, un delito federal. El delito de narcotráfico, sí, lo que puede la justicia provincial es investigar asesinatos ligados al narcotráfico, algún tema conexo al delito, pero no el narcotráfico. El narcotráfico y la trata son delitos federales, y esa es la eterna discusión que tuvimos durante meses y en la cual participaron los fiscales federales, Murra, y ahí también intervino Danón y una cantidad importante, donde querían lavarse las manos. Y de hecho, si uno mira cuántos delitos de trata han sido juzgados en la provincia de Santa Fe y cuántos de narcotráfico, vemos que prácticamente es un accionar nefasto, porque no puede ser que haya 3 o 4 causas por trata en los últimos años y 1 o 2 por narcotráfico.
Justamente mencionaste la trata, tema álgido que por ahí quizás hoy en día está en boca de todos, pero que en la práctica sigue ocurriendo. Uno pasa por Castellanos, bien digo, y Santa Fe, siguen mujeres.
Pero es que no confundamos.
De nacionalidad dominicana, que digo, no.
Bueno, no confundamos prostitución, proxenetismo y trata, digamos. Creo que si bien hay una delgada línea que separa, la prostitución no es delito. Por lo tanto, las mujeres pueden ofrecerse en la calle o donde quieran.
Claro, el tema de cómo sabemos si detrás.
Bueno, eso lo tiene que investigar quien lo tiene que investigar. El proxenetismo es delito, y eso es lo que claramente los fiscales miran para otro lado. El proxenetismo es un delito conexo a la trata, y el proxenetismo tiene que ser juzgado por investigado por los fiscales provinciales y por los jueces provinciales, no por los federales. Cuando se trata
para vos en la trata es como no viene actuando bien la justicia, o sí, la justicia
no, en ninguno de los dos, en ninguno de los dos. Pero preguntémosle al fiscal Baclini, que comentaba en una nota, no comentaba, sino en una nota del diario El Ciudadano, daba claras muestras de que por delito de trata solo habían en 6-7 años había 2 o 3 personas que habían sido condenadas por delito de proxenetismo.
¿Y esto por qué? ¿Porque es un tema tabú? No,
porque,
no se lo quiere tocar.
Sí, es de esos temas que algunos miran para otro lado porque no quieren meterse en el tema, otros por temor y otros por complicidad.
Claro. Sí, tema álgido. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, investigamos el tema Supergatitas, que es una página de servicio sexual, propiedad de un hijo de un funcionario de la Municipalidad de Rosario, que, por ejemplo, lo entrevistábamos a Gustavo Vera, titular de la Alameda, que él me decía que, si bien parecía una página cándida, detrás de ese tipo de servicio de oferta sexual se presume la existencia de proxenetismo, de trata de personas. Una cuestión, digamos, que por ahí a veces está en boca de todos, pero nadie...
Yo perdóname, pero la verdad que para mí, Gustavo Vera, yo
no coincidís.
No tengo ningún tipo de credibilidad hacia su persona y lo que dice Gustavo Vera, pero no, lo cual no quita, no me refiero a esto de la de Supergatitas. Claro, cualquiera claro. Sea quien sea la persona, no importa el lugar que ocupe, que se dedica al proxenetismo, la verdad es un delito, y es un delito desde 1921, por lo tanto debe ser inmediatamente
castigado con toda dureza,
¿sí? Por supuesto. Y bueno, tenemos conocidos proxenetas en la provincia de Santa Fe, y en la ciudad de Rosario lo tenemos al Indio Blanco.
Sí. Que incluso había querido reabrir hace un tiempo el negocio de él como restaurante, una cosa así, en el mismo lugar donde lo tenía.
Seguramente estará haciendo en algún otro lugar.
Estuviste trabajando, si mal no tengo entendido, algo sobre un proyecto sobre carreras de galgos.
Sí, en realidad yo vengo trabajando con un grupo de, con las protectoras, la red de protectoras de la provincia de Santa Fe, con otras ONG de la ciudad de Rosario, como la asociación FOSE, y bueno, un grupo de protectoras, y en primer lugar presenté un proyecto que tenía que ver con la protección, de utilizar como único medio para el control poblacional de perros y gatos, la esterilización masiva. Eso fue aprobado, es ley hoy en la provincia de Santa Fe, si bien falta reglamentarlo. Y presentamos por segunda vez la semana pasada el proyecto que para prohibir las carreras de galgos en la provincia de Santa Fe. Ayer estuvimos en la peatonal Córdoba, en Córdoba y San Martín, y se acercó cualquier cantidad de gente a firmar. Hay una gran cantidad en el interior de la provincia de personas que se dedican a esto, lucran con los animales, que más allá de lucrar, terminan drogando a los animales, sí, para el mayor rendimiento, y que luego, cuando ya no les sirve más, los dejan tirado alrededor de los pueblos, de las rutas, todo. Los domingos es muy, si uno va por la autopista Rosario Santa Fe, ve a los costados, en los caminos rurales, cantidad de perreros con de galgueros, con una cantidad importante de galgos, a algún lado van, ¿no es cierto?
Sí.
Y las comunas y municipios que deberían ser las que lo controlan, no lo hacen, y bueno, estamos presentando este proyecto. Esto me ha valido que una cantidad importante de galgueros me insulten, me pongan en Facebook agresiones.
¿Sí?
sí, porque es como un grupo así.
¿Hay defensores de galgueros?
No, son galgueros, ellos son los galgueros mismos que me tratan de ignorante a mí, a todos los que defendemos a los animales, digamos,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
En todo caso, o otros que dicen también hay con los caballos, sí, en este caso vamos presentando proyectos, y hay otros muchos en la legislatura que prohibir animales en los circos, hay distintos proyectos de ley en la legislatura referido a la protección de los animales, y lo cual, bueno, me parece importante que también nos ocupemos de este tema, ¿no?
Vamos a un cortecito rápido aquí en la red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario y volvemos.
Tantas escaleras y nunca aprendí a bajar. más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que no conste. Si una bola no gira, no sirve para nada, porque está atascada, mi amor. Siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste, y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada, porque está atascada, mi amor.
Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado. ¿Gol de quién? Que no veo nada. De Chile. Chile contra Brasil. Pero bueno, el odio está repartido de los argentinos, ¿no? ¿No? Contra Brasil. Ah, pero la cuestión Malvinas pega también. Claro, está dividido el odio argentino. Esta cuestión futbolera por ahí que forma parte. ¿Sí? Ah, no, esa. Claro, esa parte no recordaba.
Yo no odio a ninguno.
Ah, esta cuestión futbolera.
Pero está bien, pero se traslada, en algunas otras cosas.
Es verdad, se traslada lamentablemente. Le mandamos un saludo al Colo, el amigo del Barrilete Rock, que está presente aquí con nosotros en el programa, al amigo Eduardo Taylor Paul, que también fue un compañero de la primaria, ¿no? ¿Cuántos han salido de la Escuela Alma Fuerte? De la gloriosa Escuela Alma Fuerte, así por calle Salta. Continuamos con la legisladora Alicia Gutiérrez, segunda invitada del día de hoy, para hablar un poco de la cuestión política del Frente Progresista Cívico Social. El otro día hablaba con un asesor del vicegobernador Jorge Gen y hacíamos un análisis, ¿no?, del tema del Frente Progresista, la cuestión política, y yo le decía, una opinión personal, no sé si vos coincidís, que el Frente Progresista Cívico Social está como armado para que lo conduzca el socialismo. Porque ellos me decían, no, vamos a intentar hacer la interna con Gen, estamos juntando gente con Barletta, con Buasso, pero me parece que si no lo conduce el socialismo, se parte.
¿Cómo?
Mi hipótesis es como que está de alguna manera diseñado, si se puede utilizar esa palabra, para que sea conducido por el Frente, por el socialismo. Me parece que si lo conduce otra fuerza, se parte el Frente. ¿Esto vos lo ves así o no?
No, yo no creo que se parta. Creo que además hay mecanismos internos y externos también, de las internas, y por el cual lo puede conducir otra fuerza, sí, esa fuerza participa de una interna y gana la interna. Yo creo que de ninguna manera, muy por el contrario, ha mostrado su vitalidad a lo largo de todos estos años y que no se ha partido por ninguna razón. Yo creo que es la experiencia más sólida que existe en el país con un partido que de gobierno, porque la experiencia anterior, que fue la de
la Alianza San Domingo.
Pero digo a nivel nacional, que fue la experiencia de
la Alianza,
de la Alianza, eso terminó con una ruptura importante entre quienes gobernaban, porque en realidad, aunque en ese momento no lo vimos así, nos juntamos todos para terminar con Menem y sin puntos en común, y terminó ganando el sector, un sector que no realmente, no representaba cabalmente a todos. Entonces se terminó, terminó en una ruptura. Pero aquí yo creo que ha demostrado su vitalidad y que sigue firme, y puede haber roces y puede haber algunas diferencias, y hay perfiles, ¿no? No todos pensamos el 100% igual, porque aún adentro de los mismos partidos no hay unanimidad en cuanto se piensa, y mucho más en un frente. Hay matices, ¿no?
Vos en el 2015 vas por la renovación, ¿no?, de la banca. ¿Cómo vas a jugar?
Tengo pensado jugar a algún lugar legislativo. Veremos qué lugar.
Ah, puede ser provincial o nacional, no está decidido.
Veremos.
Claro, no, hay otras fuerzas también, Lautaro Dana me decía, también de Libres del Sur, que ellos también tenían intención al menos de presentar una lista de concejales, de jugar, ¿no?, tener como más presencia en el Frente Progresista y Cívico Social. Bueno, ya se confirmó lo del tema de Hapkin, al menos como candidato a intendente de la ciudad. Ahora, lo que te quería preguntar es el tema de gestión. ¿Cómo la evaluás hasta el momento la gestión de Frente Progresista Cívico Social a nivel provincial? Que quizás venía un poco vapuleada con el tema de la inseguridad, pero con la llegada de Gendarmería es como que está bien. Fue en conjunto el operativo, pero en la encuesta no le dan mal. Es lo mismo que a nivel local.
No, porque las transformaciones que se han producido en estos años en todas las áreas son, pero son abismales. Yo te doy un ejemplo. En esta provincia no se había construido una sola comisaría en 60 años. No se había construido un hospital en 40 años, ni un centro de salud. 40 años. Escuelas. Si bien muchas escuelas se han construido con planes nacionales, la mayoría de ellas se están construyendo hoy con dineros públicos de la provincia de Santa Fe. El año pasado se emplearon 70 millones en arreglos de escuelas, porque obviamente que las escuelas necesitan mantenimiento. En el día de ayer estuve en Puerto Gaboto, donde la ministra llevó un subsidio de 220 mil pesos para el techo de la escuela primaria que se llovía. Pero no es único. A fin de año llevó 300.000 a la escuela de primaria de Oliveros, de la localidad pegada a Gaboto, para los techos también. Y hace tres meses 350.000 para la escuela técnica de Maciel, en la cual hicieron los techos, los baños, y pintaron la parte externa de la escuela. O sea, hay un permanente invertir en salud, en educación, en todas las áreas más importantes. La cantidad de hospitales que se están construyendo, que algunos se han terminado como el de Las Parejas o el de San Cristóbal o el de Las Toscas, y otros están a mitad o se está haciendo la segunda etapa como el de Venado Tuerto, todos esos hospitales, nunca hubo de esa magnitud, y 80 centros de salud, de atención primaria de la salud en la provincia. 80.
Nombraste el tema de educación. ¿Qué pensás de la reforma curricular, no? Porque nuevamente
la reforma curricular
ha generado polémica,
¿no? Pero la reforma curricular es impuesta desde la nación, no es una reforma curricular que imponga la provincia de Santa Fe. Es una reforma a la cual la provincia de Santa Fe tuvo que adherir a la reforma nacional. No es algo que se imponga de acá.
Algunos dicen que es como una suerte de afán adrede, dicen, de la autoridad del Ministerio de Educación para sacar horas de historia, sacar horas.
Viene desde la nación. Es un paquete que...
¿No se menosprecia la educación técnica?
No, de ninguna manera, al contrario. No. Acá no hay ninguna intencionalidad de nada. Esto está impuesto desde la nación, todo lo que sea lo que tiene que ver con la reforma curricular. Y además que hace falta una reforma profunda, y de los terciarios para docentes, realmente también hay que... yo entiendo la defensa corporativa de los gremios, pero también hay derecho la nación, la provincia, a modificar los planes de estudios, porque
está equivocado para vos hacer este reclamo.
No es que esté equivocado. A lo mejor lo que hay que hacer es una mayor apertura de diálogo, pero no es un paquete que no se puede discutir. No viene, no es algo que le sumo horas, le saco horas, le llevo horas. Esto viene desde la nación. Y no es ningún justificativo lo que estoy diciendo, creo que es muy claro. Entonces me parece que hay como caballitos de batalla que toma la oposición para cuestiones que en realidad no son responsabilidad del gobierno provincial. La ministra es alguien, la ministra de Educación, la doctora Maleagué, con una gran experiencia. Yo la conozco de la universidad, cuando yo era secretaria de Cultura, ella era decana de la Facultad de Bioquímica, y fue una de las que participó activamente en la reforma curricular de la universidad. Así que veamos la experiencia que tiene la ministra, ¿no? Es alguien que tiene una amplia y vasta trayectoria en lo educativo, y que me parece que está haciendo una excelente gestión en lo que hace educación.
Para finalizar, quería preguntarte qué pensás hoy en perspectiva sobre el tema de la computadora de la Mac de Medina. Vos fuiste una de las personas que más salió a dar su opinión a través de las redes sociales y también, o sea, en medios de comunicación, ¿no? Con una postura bien definida, como que había una suerte de campaña por allí de los sectores de la oposición, más precisamente del peronismo, kirchnerismo, como se lo quiera ver, contra el gobierno provincial. ¿Esto lo seguís viendo así?
Sí, por supuesto. Sí, sin lugar a dudas. Y la cabeza visible de eso fue y sigue siendo el diputado Acuña, presidente de la comisión, que en realidad es el que lleva adelante acusaciones permanentemente y agresiones de todo tipo hacia los funcionarios. Si muchas veces le hemos dicho, si tiene pruebas, pruebas o tiene dudas o tiene algo, que se presente a la justicia y presente.
¿Pensás que la justicia procedió bien en este caso, el de Medina?
Yo creo que
recordemos que hace días, dos semanas creo que asesinaron al comisario Morgan, que alguno dice que tuvo que ver, otro que no. La cuestión fue en un asalto ahí cerca de mi casa, una de las casas, tres cuadras de mi casa, en un rapipago. Falleció el comisario Guillermo Morgan, que había justamente tenido en su poder la PCMAC de Medina. ¿Pensás que la justicia actuó correctamente o no? ¿O hubo irregularidades?
Yo creo que actuó correctamente de acuerdo a cómo se venía manejando la justicia hasta ese momento en el viejo sistema. Y eso es lo que permanentemente planteé. Y yo creo que no hubo ninguna irregularidad, es más, fue explicado largamente por Rubén Galassi en su momento en la Cámara de Diputados. Pero bueno, si van a convocar a un funcionario para decir tiene razón el funcionario, tengo razón yo, y no cambio nada de lo que pienso, yo doy siempre un claro ejemplo. Cuando se produce la masacre de Coronda, gobierno de Obey, era en ese momento director del servicio penitenciario
Fernando
Rosúa. Fernando Rosúa vino a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y nosotros teníamos una idea, bueno, sí, responsable de una masacre. En ese momento era diputada Mónica Peralta y Raúl Lamberto, que integrábamos la Comisión de Derechos y Garantías. Yo personalmente, cuando él explicó cómo había sido la evasión, el intento de evasión en la cárcel, y cómo habían muerto las personas y cómo se había desarrollado, lo dije claramente. Yo le dije, esto es fue zona liberada. Una reacción del servicio penitenciario hacia el gobierno civil del servicio penitenciario. Nosotros en realidad fuimos los únicos que salimos en defensa de Fernando Rosúa. Los mismos justicialistas se lo querían llevar puesto. Nosotros planteamos, acá se está intentando un gobierno civil del servicio penitenciario, y esa fue la reacción más clara del servicio penitenciario oponiéndose a esto, o por lo menos de sectores del servicio penitenciario.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Alicia.
Sí, cómo no.
Te agradecemos mucho la visita, bueno, y esta entrevista que hemos tenido aquí, Agenda Abierta, tocando un variado temario aquí en Real Malicia, Periodismo Intencionado. Muchas gracias por haberme.
No, gracias a vos.